Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio, transmitiendo desde el kiosco de Santo Tomás Ajusco, Tlalpan, México DF.
Ajusco Radio presenta cobertura especial de la inauguración del curso de formación y especialización de promotores culturales comunitarios. Organiza la Dirección General de Cultura de Tlalpan. Preparatoria Otilio Montaño del pueblo de Topilejo. Sábado 15 de febrero de 2014. Ajuscoradio.mx, invadiendo tu espacio sonoro.
Tendremos la oportunidad de platicar en diferentes momentos. Va a ser un proceso amplio, con un carácter totalmente participativo, todo el proyecto. Pero bueno, en este momento sí sería importante tener sus primeras percepciones al respecto y sobre todo dudas, comentarios hacia el proyecto o hacia nuestros expositores. Se las agradezco. Entonces, por allá, si les pueden pasar el micrófono, por favor.
Gracias, buenas tardes a todos, compañeros, a la mesa. Hemos estado escuchando ya la presentación, qué interesante realmente. Sin embargo, a mí me queda una duda. Sabemos que la sociedad es cambiante, efectivamente. Sin embargo, la cultura que en nuestros pueblos es muy rica de tiempos prehispánicos, siempre hemos tenido muchos símbolos que nos dan identidad y hasta el momento, digo, eso nos da fortaleza como grupo, ¿no? Es cierto que la misma por la cercanía que tenemos al Distrito Federal, a veces pues va cambiando todo, también nuestra cultura se va alterando. Pero ¿hasta dónde es bueno el que con las redes nuestra cultura también se vaya, la que tenemos? Ok, tiene que cambiar, se va modificando, pero esos símbolos, esos que nos dan la identidad, ¿hasta dónde se van a ver afectados o los vamos a tratar de cuidar para evitar que se pierdan? ¿Cuál es, hasta dónde es lo bueno o es lo malo seguir teniendo todo lo que la cultura que hasta el momento tenemos y que nos da la identidad? Se puede perder, nos beneficia, nos perjudica. No sé, es lo que quisiera saber también.
Su nombre, por favor, y de qué pueblo.
Rafael Castillo, del pueblo de Parres, El Guarda.
Gracias.
Pues es una pregunta más bien para ustedes, ¿no? Las tradiciones se preservan por la gente, ¿no? Y por la voluntad misma de la gente. Hasta dónde, pues va a depender. Yo creo que la importancia que tienen en este sentido los rituales y la repetición, pues es fundamental, porque se está recordando, ¿no?, un patrimonio ancestral que hay que preservar, que hay que cuidar. Pero también está la otra cuestión de el avance hacia el futuro. No son excluyentes. De ninguna manera, En Japón todavía se ven kimonos en Tokio, ¿no? Es decir, no es, las tradiciones se pierden cuando la gente deja de trabajarlas, deja de interesarse en ellas. Por cualquier razón, puede ser que no sea voluntad de las personas, sino cuestiones sociales. Pero bueno, yo digo, la preocupación que usted muestra por preservar, pues ahí está. Espero que haya un grupo muy importante de padres que estén en su misma, ¿no?, en su misma situación, en su misma preocupación, y logren esa trascendencia.
Gracias. ¿Alguna otra participación? Sí, también se puede presentar, por favor, y decirnos de qué pueblo nos acompaña.
Muy buenos días. Antonio Vázquez, de San Miguel Topilejo. Es como una pregunta pequeña para el doctor Eduardo. Me llamó mucho la atención cuando habla de la configuración del cuarto pilar alrededor de la sustentabilidad. Si es otro término el que se determina cuando se habla de la configuración cultural, además de la formación social, el apoyo, bueno, la dinámica con el medio ambiente y el desarrollo social, si este cuarto pilar cambia el término sustentabilidad hacia otro término, o si se sigue llamando sustentabilidad más el cuarto pilar de apoyo cultural. Es como una pregunta de término, no sé si se modifica ese concepto o si se perpetúa como sustentabilidad.
Yo creo que no se propuso bajo esa reflexión, ¿no? Se propuso sobre la idea de que pensar el desarrollo sin introducir el factor cultura era un pensamiento incompleto. Entonces, había propuesto, digamos, desarrollo social, desarrollo económico, sustentabilidad como los pilares del desarrollo, y al decir dónde queda la cultura en esto, al reflexionar sobre la cultura, decían, es que ninguno de estos espacios puede funcionar sin que la sociedad, desde el punto de vista cultural, también se coloque en la órbita del desarrollo, ¿no? No hay desarrollo sin desarrollo cultural. Más o menos esa es la idea que está atrás de esta reflexión de la cultura como cuarto pilar, ¿no?
Bien, pues la mejor forma de difundir lo que se estará trabajando en estos meses es a través de ustedes. Les recuerdo que la convocatoria ya está abierta, es pública. Les recuerdo que el curso es gratuito, es de formación y especialización de promotores culturales comunitarios de los pueblos de Tlalpan. Es entre el 15 de febrero, inicia el día de hoy, al 7 de junio, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y las sedes son en el pueblo de San Miguel Topilejo, en la preparatoria, aquí donde estamos, en Magdalena Petlacalco, en el centro comunitario, que está sobre la calle Morelos, número 17, y el pueblo de San Pedro Mártir, en el ciber de San Pedro. Esas son las sedes en donde se estará dando seguimiento a esto. Bien, y me gustaría, bueno, darle la palabra al director general de Desarrollo Social de la Delegación Tlalpan, porque bueno, no había tenido oportunidad también de participar. Gracias, Alberto Venegas.
Muchas gracias, buenas tardes a todas y todos. Yo celebro mucho esta iniciativa que en este momento encabeza la Dirección General de Cultura. Es bien importante decir que estamos acostumbrados por un pasado histórico, casi un siglo, a tener presentes elementos materiales, bienes materiales. A veces no entendemos nuestro actuar político, pero también social, cultural, colectivo, sin esta presencia de objetos. Es una condición en que se ha formado nuestra sociedad, en que se han dado las relaciones sociales. Pero hay algo más que trasciende y que justamente son estos aspectos intangibles, eso que no se ve cosificado, que no se ve en algo concreto, pero eso es lo que trasciende justamente, eso es lo más valioso. Lo decía el compañero Rafael de Parres, y creo que esa inquietud la tenemos presente constantemente. ¿Cómo preservar eso? ¿De dónde venimos? ¿Cómo lo vamos a recuperar? ¿Cómo lo vamos además a condicionar con los cambios constantes que sufre o que vive, para no poner un adjetivo, que vive nuestra sociedad? Hoy ese es el reto justamente de la gente de los pueblos de Tlalpan. Creo que ese es uno de los objetivos que hoy se hacen visibles, que por eso este trabajo es loable, porque lo estamos haciendo visible, que entendamos estas dinámicas, lo decía Rafael, que entendamos estas dinámicas de el famoso relevo generacional que están sufriendo nuestros pueblos, que podamos transformar este concepto de relevo generacional que implica ruptura, que implica tensión, y que lo cambiemos por más bien refuerzo generacional, y que eso implica y que le da otra dinámica a las relaciones entre la colectividad. No hablemos de relevo generacional, hablemos de refuerzo generacional, en donde las sucesivas generaciones van entendiendo la dinámica, los usos, las costumbres de que nos van heredando las generaciones, y ahí vamos a encontrar justamente la clave para armonizar la colectividad. Yo por eso celebro esta iniciativa. Vamos a estar de la mano entre cultura y desarrollo social con todas y con todos ustedes, y pues enhorabuena por este trabajo que hoy inicia. Muchas gracias.
Gracias. Y para inaugurar como tal el curso y las actividades, pues agradecemos nuevamente la presencia y la palabra de la licenciada Mireya Sofía Trejo Orozco, directora general de Cultura de la Delegación Tlalpan.
Gracias por estar. Creo que nos dejan líneas de análisis, como bien arrancó Eduardo con esa temática, líneas de análisis para nuestra práctica, y eso es lo más importante. O sea, vamos a reflexionar sobre lo que hacemos, nuestra práctica, y en el momento en que reflexionemos sobre nuestra práctica y regresemos a ella, va a regresar enriquecida con esta reflexión. Ese es el primer punto. Y el segundo, que no quiero que lo pierdan, es fundamental lo que decía Rafael Mesa. No basta con tener una buena práctica en mi comunidad y en un territorio específico. Si no conozco otras prácticas, si no me relaciono con otras prácticas y hacemos nodos, difícilmente se logrará esto que tenemos de veras como una... Hay con qué hacerlo, un movimiento cultural fuerte de los 9 pueblos. Movimiento cultural en el sentido de que hay esta relación y este tejido conjunto para después pasar, porque ya lo venimos haciendo, a relacionarse con otros colectivos culturales que ya con los que ya tenemos contacto en Tlalpan. O sea, hay colectivos, hay culturales que ya vienen trabajando desde hace mucho, nada más los están esperando, ¿no?, para que se suban al mismo carro y ya vayamos todos juntos trabajando por Tlalpan con estas transformaciones culturales. Yo estoy muy, muy agradecida de que estén con nosotros, corran la voz. A estos colectivos culturales los invitamos, no va a ser exclusivo para los 9 pueblos, por supuesto que ustedes son prioritarios, los pueblos, pero sí es importantísimo la invitación a otros colectivos que están en otras zonas de Tlalpan para que también se sumaran a esta capacitación. Ojalá nos acompañen, porque desde aquí se van a empezar a conocer sus prácticas de otras zonas de Tlalpan. Entonces la idea es que sí, vayamos tejiendo culturas, y muchísimas gracias por acompañarnos. Corran la voz, no es limitativo, entre más gente esté reflexionando sobre su práctica, más rápido avanzaremos en este tejer de manera conjunta. Pues muchísimas gracias, buenas tardes. No, adelante, adelante.
Ahora que me acuerdo, tengo 5 para cada uno.
Yo me llamo Lucía, yo soy del pueblo de San Pedro Mártir. Y yo soy profesional de la cultura, ¿no? O sea, de los primeros gestores culturales que ya salimos con un título como gestor cultural. Entonces, tantito muy desde la teoría y muy desde esta realidad que se presenta en el mundo escrito, pues sí pensamos, y muy aludiendo a lo que tú decías, ¿no? Digo, Eduardo, eres una de las cosas que más se lee en la universidad, igual, ¿no? O sea, vamos por este lado, Rafael. De hacer justicia y abrir la cabeza a que el mundo no solamente es donde yo me desenvuelvo, sino más bien no tiene una limitante, no hay fronteras. Cuando se plantean los 5 puntos de este autor argentino, tú dices que los 2 últimos puntos, que es el de la promoción cultural y el de la cultura popular y comunitaria, son como los 2 puntos en los que los promotores comunitarios se deben de enfocar para trabajar. Yo no sé, pero yo sí empiezo a diferir un poquito ahí. Yo siento que si entonces nos centramos en esos 2 últimos puntos, estamos cayendo en la contradicción primera de lo que decías, de que hay que abrir la cabeza hacia otros mundos. Entonces, yo sí creo que si bien hay que contextualizar y hay que partir de ubicar en dónde estamos trabajando, sí hay que también considerar todas esas otras posibilidades. Entonces, no sé si sea una cosa mía que tal vez no alcance a comprender o que sí podría haber una puntualización más. Y por el otro lado, para Rafael, hay una parte, esto del cuarto pilar, ¿no? Yo estoy de acuerdo, pero me sale la duda. ¿No sería también importante considerar la vida cultural no como un cuarto pilar, sino más bien como un eje central que permita justo sí este desarrollo sustentable, que sí permita este estado de bienestar? Y vaya, aludiendo mucho a lo que decías, que los cambios sociales están en medida de los cambios culturales, ¿no? Entonces, si tomamos como la vida cultural como un eje central para este cuadradito, sino más bien como un círculo, no sé, es como muy atrevido, pero no sé. Gracias.
Bueno, está abierta la discusión y siempre que hace uno separaciones quedan estas dudas. Pero esta clasificación de los espacios, de los diversos campos de la actuación cultural, nos ha llevado, porque es una reflexión que con Andrés, con Carmen, con Rafael hicimos en el famoso libro verde sobre la política cultural de la Ciudad de México, es ¿cuál es la vocación de la Ciudad de México en materia de cultura? Es una pregunta que partíamos porque en esta ciudad tenemos la intervención del gobierno federal, tenemos la intervención de muchas instituciones públicas y privadas. Para empezar, los que más intervienen en cultura, en términos de alta cultura, son el gobierno federal y una segunda institución que es la UNAM. Cuando hacíamos esta reflexión decíamos, ¿y qué debe hacer el gobierno de la ciudad? El gobierno de la ciudad debe competir con lo que hace con Aculta y con lo que hace la UNAM, o debe encontrar su vocación. Pues es más o menos la misma pregunta. ¿Cuál es la vocación de las comunidades? ¿Cuál es la vocación de una delegación? ¿Cuál es la vocación de una comunidad de San Pedro en términos de cultura? Porque todos esos niveles, obviamente son los niveles de la cultura, todos estamos involucrados en eso, pero a la hora de definir actores y de definir presupuestos y de definir prácticas ya reglamentadas, sí conviene que nos vayamos enfocando y decir, no nos vamos a poner a proponer crear una especie de Palacio de Bellas Artes aquí en los pueblos de Tlalpan, ¿no? A lo mejor sería bueno que hubiera teatros más equipamientos culturales, más profesionales, etcétera. Pero en el nivel de las comunidades, a lo mejor el tema es fundamental, es lo de la preservación de las tradiciones, lo de el reconocimiento del patrimonio material e inmaterial, lo de utilizar la creatividad artística como un instrumento de fomento. En fin, esta pregunta no es tanto para separar espacios, sino para definir responsabilidades, digamos, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando ya de políticas públicas.
Bueno, primero, no es mío el concepto, sino con mucho gusto lo cambiaba. Viene de una propuesta del 2000 de los australianos, que lo llaman así, el cuarto pilar del desarrollo, ¿no? Y así tal cual se asume por la Unión de Ciudades y Gobiernos Locales a nivel mundial, que promueven la cultura como el cuarto pilar del desarrollo. Digamos que en términos internacionales es un consenso llamarle cuarto pilar. Si quieres hacer una comunicación con ellos y todo eso, pues es en los términos del cuarto pilar. Yo estoy de acuerdo contigo, pues es, no es solamente el cuarto pilar, sino es el eje, en la medida de lo que hemos hablado aquí. Pero tiene una intención política. La intención política es casi el mensaje: no se nos olvide la cultura. Cuando queremos hablar de desarrollo sustentable, no se nos olvide la cultura, porque el desarrollo sustentable, que es una definición ya también de consenso, ¿no? No se da si no se da un cambio cultural. O sea, si seguimos trabajando como depredadores de la naturaleza, vamos a seguir, aunque digamos que estamos haciendo algo por el desarrollo sustentable. Es cuestión de una terminología que va más allá, digamos, como de la discusión de si por qué no pilar y todo, sino es una, tiene una intencionalidad política. Y termino con esto, con esta anécdota. En el 2012, en la Cumbre de Río, que se celebraron los 20 años de la Cumbre del Desarrollo, precisamente, se quiso introducir el cuarto pilar del desarrollo y Naciones Unidas no lo introdujo, por aquello de que no vayan a malentender cultura. Pues no sé quién, ellos malentendieron que nosotros no malentendíamos cultura, pero pues así fue. Entonces, sí es muy difícil introducir el término cultura en términos de políticas públicas, más si se trata de cuestiones internacionales. No sé, eso es... Mande usted. No, sí. Hay dos, hay, bueno, los dos papás, pues, de, es John Hawkes, no está en español, se llama The Fourth Pillar of Sustainability, y está el otro de Jenkins, Jenikes, que se llama Resetting the Compass, o sea, ajusten el compás. ¿Eh? La brújula de compás, sí, claro, mi inglés está, bueno, la brújula, por supuesto, además en la portada hay una brújula. Esos dos son los fundamentales para entender esta concepción, sí. Pero desde luego que ahí se escriben en el 2000 y empieza toda una bibliografía abundante, pero es secundaria ya, estas son las centrales.
Bien, pues solamente nos queda agradecer a quienes participan. Gracias. Sí. Y bueno, mencionarles que este tipo de discusiones, desde la discusión hasta la implementación en la gestión cultural, lo vamos a estar trabajando en cada uno de las sedes y en cada uno de los talleres. Si requieren alguna información específica, se pueden acercar por favor con Lourdes Martínez, si puede levantar la mano, ¿sí? De la Delegación Tlalpan, y les agradecemos también la difusión en todo caso. Gracias a ustedes y que tengan buen día. Hasta luego.
Gracias.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio. Llámenos. ¿5846? ¿1186?
Llámame Juan, llámame ahora, llámame ya, llámame por teléfono, nada más no me llames por cobrar.
Ajusco Radio, transmite desde el kiosco de Santo Tomás Ajusco. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.